Vamos a leer juntos, rápidamente, una vez más, Hechos 8, del 26 al 40. Hechos capítulo 8, del 26 al 40, dice: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué significa ser salvo? Quizás sea una pregunta muy fácil para ti, porque eres un cristiano de muchos años y, bueno, parece claro lo que significa ser salvo. Pero ¿qué quieren decir los cristianos exactamente cuando se habla de la salvación? Quizás haya aquí alguien que no conozca mucho acerca del cristianismo y esté escuchando esa palabra, ¿no? Ser salvo, la salvación, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se experimenta? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo puedo saber si he sido salvado por Dios? Podría parecer una pregunta muy simple para nosotros los creyentes de muchos años, pero os puedo asegurar que no es tan trivial para muchas otras personas. Estas son una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer, porque son preguntas que tienen que ver con nuestra alma. Son cosas que tienen que ver con nuestro destino eterno. ¿Y qué cosa hay más importante que saber qué va a pasar conmigo por toda la eternidad? La historia de Felipe y el etíope en Hechos de los Apóstoles nos enseña cinco cosas que necesitamos entender acerca de la salvación verdadera. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la salvación cristiana, con la conversión, y en este texto incluso vemos más de cinco cosas, pero vamos a centrarnos en cinco aspectos que este texto nos enseña acerca de la verdadera salvación cristiana. La primera de ellas es que la salvación es un plan perfecto de Dios. Este texto nos habla de una manera maravillosa acerca del plan de Dios para salvar. La escena de Felipe y el etíope nos enseña cinco cosas, fijaos. En primer lugar, vemos aquí un ángel del Señor, que da a Felipe unas indicaciones muy precisas. Eso queda claro cuando nos fijamos en el versículo 26 de este texto, porque dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos una revelación de Dios. Dios se dirige a Felipe y le da instrucciones muy precisas. No es una cuestión de azar, no es una tómbola, no es algo improvisado. Verdaderamente Dios está marcando unas direcciones muy concretas. Este es el primer aspecto de este plan de Dios en esta escena. El segundo aspecto de este plan es que vemos aquí un lugar que es impensable. Fijaos, ¿dónde le manda Dios a Felipe? Pues le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le envía a un sitio donde no había nada, en otras palabras, a un camino que es desierto y a priori no es el centro de Jerusalén. Él le podría haber dicho, vete a la plaza central del centro, que allí habrán miles de personas y ve y predica el Evangelio. Pero no, le dice, vete a ese camino desierto, lo cual nos habla aún un poquito más de lo impensable que es esta situación. Pero no solo eso, número tres. Aquí vemos que se encuentra, o aquí en este camino impensable, vemos a una persona impensable. Porque vemos aquí en el versículo 27 que dice, entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto, lo que pasó aquí, este encuentro, o el hecho de que este hombre estuviera allí, también era algo impensable. No era solamente un lugar poco probable, sino que era altamente improbable que se encontrara con un etíope, con un hombre de tierras lejanas, con un africano, vamos, cerca, podemos decir, de Jerusalén. Nos dice la palabra que él regresaba a casa después de haber ido a adorar. Pero no solamente era un encuentro impensable, sino que también este hombre estaba haciendo algo impensable. Porque ¿qué estaba haciendo el etíope? Según nos dice el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto, no sé vosotros, pero es muy poco probable que vosotros vayáis por algún camino de Mallorca y que os encontráis ya de entrada a cualquier persona leyendo la Biblia, de entrada. Mucho menos Isaías. Y mucho menos que esto añade aún más aspecto de maravilla a esta situación, y es que él estaba leyendo en quinto lugar, no solamente Isaías, sino que estaba leyendo un pasaje muy especial. Estaba leyendo ni más ni menos que Isaías 53, versículos del 7 al 8. Es decir, uno de los textos más conmovedores. Si tuviéramos que pensar en algún texto que hable de los sacrificios del Señor Jesucristo, a muchos de nosotros se nos vendría a la mente este texto, que nos dice aquí en el texto de Hechos, versículos 32 y 33, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, uno de los relatos del Evangelio más explícitos, más maravillosos, más conmovedores, y resulta que era el texto precisamente que este etíope, que era poco probable que estuviera ahí, estaba leyendo. Lo cual nos hace pensar, un camino desierto, un etíope, leyendo Isaías 53, y no solo eso, versículos 7 y 8. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cuál es la única explicación para esto? ¿Coincidencia? ¿Simplemente se cruzaron los astros en ese momento y estuvo ahí Felipe en el momento adecuado, en el sitio adecuado? Pues sabemos que no. Sabemos que la explicación es muy sencilla. La podemos resumir de esta manera. Dios quiso salvar a este etíope. Eso fue lo que pasó. Dios quiso salvar a este etíope y por eso movió todas las cosas para que sucediera esta escena. La salvación es un plan perfecto de Dios siempre, en todos los casos. Y esta historia nos enseña algo muy importante, y es que el plan de salvación de Dios es un plan de salvación perfecto a todos los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente es un plan perfecto a nivel universal, a nivel histórico, es decir, Dios tiene un plan para este mundo que gira en torno a la cruz de Jesucristo. No solamente es un plan universal, histórico, sino que también es un plan personal. ¿Entendéis? No solamente un plan perfecto a nivel global, sino que es un plan perfecto en nuestras vidas. Dios ha llegado a nuestras vidas porque Él ha querido llegar. Y yo seguro que os podría preguntar y podríais dar vuestro testimonio y contar las particularidades que os llevaron al Señor, ¿verdad? Yo conozco algunos de vuestros testimonios. O el mero hecho de que estemos aquí en esta tierra, quizás, no es que esta iglesia sea mejor que otra, pero a lo mejor viniste de otro país y aquí fue donde conociste al Señor. Él fue el que movió todas las cosas para que tú llegaras a conocerle. Entonces, si algo tenemos que entender acerca de la salvación, es que siempre es un plan perfecto de Dios. Forma parte de su providencia. Él mueve los hilos para salvar a las personas. Segundo aspecto que aprendemos en este texto acerca de la salvación. Y es que no hay salvación sin entendimiento. No hay salvación sin entendimiento. Voy a decir algo que puede sonar algo polémico, o como mínimo va a sonar poco espiritual. Pero como dice Andrés algunas veces, dejadme que termine de explicarme antes de tirarme las piedras o antes de tirarme los tomates. Y es esto: la salvación es un asunto del cerebro. La salvación es un asunto del cerebro. Y como dice Andrés, lo he dicho. La salvación es un asunto del cerebro. ¿Qué queremos decir con esto? Es un asunto del intelecto. Tenemos que entender una serie de cosas para llegar a la salvación. Por supuesto, la salvación es un asunto del cerebro, pero no solo del cerebro. Como bien sabemos, ¿verdad? Es un asunto que implica nuestro entendimiento, pero también implica nuestro corazón. Que nadie malinterprete, bueno, es algo intelectual y ya está. Ahora veremos que no es así. La pregunta es, ¿cómo llega la verdad de Dios a nuestro corazón? ¿Cómo llega la verdad de Dios a nuestro corazón si no es a través del cerebro? Si no es a través del entendimiento, si no es a través de la mente, pues nunca va a tener un efecto en nuestro corazón. Dicho de otra manera, no hay verdad de Dios en el corazón que no haya pasado, en primer lugar, por nuestra mente. Porque la fe cristiana es una fe informada. Es una fe en la cual la palabra llega, entra por nuestra mente y esa mente nuestra informa al corazón. Y ahí es cuando se producen los sentimientos, ahí es cuando respondemos. Y por supuesto, todo esto lleva acompañada la obra del Espíritu Santo en nuestra vida en esos momentos, iluminándonos, dándonos entendimiento, aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones. Pensemos en la pregunta que Felipe hace al etíope aquí. Vamos a fijarnos, porque no estamos sacando esto, no lo estamos inventando. Versículo 30, segunda parte, versículo 30 dice, acudiendo Felipe, esto es cuando se acerca al carro del etíope, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ahí está, la mente, el cerebro. ¿Entiendes lo que estás leyendo, eunuco, etíope? Y es que si queremos ser salvos, necesitamos entender, en primer lugar, la palabra de Dios. Necesitamos entender nuestro pecado y sentirlo. Necesitamos entender nuestra condición y sentirla. Necesitamos entender nuestra perdición, pero no solamente perderla, entenderla, sino también sentirla. Necesitamos entender nuestra necesidad del Señor Jesucristo y no solamente entenderla, también tenemos que sentirla, porque es cuando sentimos esa necesidad de un Salvador, es ahí cuando nosotros vamos a ir al Señor Jesucristo. Entonces, si aún no has entendido el mensaje de salvación, la palabra de Dios te dice una cosa en esta mañana. Pide a algún cristiano que te lo explique. Es lo que pasó aquí. Es lo que el etíope pidió a Felipe. Fijaos, versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Si alguien no me explica este texto, si alguien no me da luz, si alguien no me da entendimiento de lo que significan estas cosas, ¿cómo voy a comprenderlo? Necesito a alguien. Entonces, la gente necesita a los creyentes para que le expliquen el Evangelio. Y esto es una responsabilidad nuestra. Nuestra evangelización, en gran parte, consiste en explicar, hacer entender, decir a la gente qué significan las cosas. Porque las personas ignoran acerca de la palabra de Dios. De la misma forma que alguien nos tuvo que explicar y aclarar muchísimas cosas de lo que nosotros pensábamos. No hay salvación sin entendimiento. Necesitamos ser enseñados sobre la salvación. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender acerca de la salvación. Esto no queremos que quede como algo intelectual, frío, pero tenemos que entender que el etíope necesitaba entender, ¿verdad? Y eso es a través de la explicación, de la enseñanza, de las palabras. Número tres, tercera característica de la salvación en este texto. La salvación se basa en entender que Cristo es el Salvador. La salvación se basa en entender que Cristo es el Salvador. ¿Qué pasaje estaba leyendo el etíope en esta escena? Ya lo hemos dicho, Isaías 53, del 7 al 8. Un texto que nos habla de los sacrificios, de los sufrimientos, de la muerte del Señor Jesucristo de una manera profética. Como hemos dicho, Isaías capítulo 53 es uno de los textos mesiánicos por excelencia del Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál era el problema que tenía el eunuco? ¿Cuál era el problema que tenía el eunuco? Fijaos, versículo 34, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este eunuco necesitaba entender cosas, pero había algo muy concreto y muy especial que él necesitaba entender. Y era de quién se hablaba en este texto. Porque fijaos, dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿De quién lo dice? Es una persona. El foco del tema aquí es una persona. Esa era la principal, digamos, duda que se tenía que resolver. Y es la duda que él expone aquí. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Sería el profeta Isaías que habla de sí mismo? ¿Quizás hablaba de otro profeta del Antiguo Testamento? ¿De algún rey? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Veis dónde están apuntando los focos en esta situación? Pero aquí hay algo que es maravilloso también. Y es un ejemplo para todos nosotros. Fijaos. El etíope no simplemente tenía curiosidad. Bueno, esto, ¿quién lo ha dicho? Como si él estuviera haciendo un estudio teológico o un estudio bíblico a nivel así, de hacer un trabajo. Nada de eso. Él tenía hambre de saber de quién se estaba hablando aquí. Había una parte emocional. Había una parte de necesidad, porque fijaos lo que dice. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, dime, ¿de quién se habla aquí? Quiero saber, ¿quién es este que muere? ¿Quién es? Te ruego, te suplico que me digas. Cuando vamos al original, ese ruego verdaderamente significa súplica. Es una súplica. Le está pidiendo, explícamelo. ¿Qué vemos en este hombre? Vemos ansia, vemos querer saber, vemos un hambre de conocer. Explícame quién es este hombre. Y eso quizás no sea tan común en la actualidad, ¿verdad? La gente, más que querer saber acerca de ese hombre, ignora a ese hombre. Pero aquí vemos algo maravilloso en la actitud del etíope. Él deseaba saber de quién se estaba hablando aquí. Y lo hermoso es que él recibió una respuesta, porque Felipe le contestó. Vemos a este hombre, podríamos imaginarnos esa escena, ¿no? Me van a decir, ¿de quién es este? Estos textos que yo he venido leyendo, que te estoy rogando, por favor, explícame quién es. Ahora me lo van a decir. ¿Nos podemos imaginar la expresión de este etíope cuando empieza a hablar Felipe? Porque Felipe dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué fue lo que hizo? Le dio la respuesta que necesitaba. Le dijo el nombre que necesitaba, porque le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí está la respuesta. Lo más importante, le anunció el Evangelio de Jesús. No le anunció el Evangelio de su iglesia, no le anunció el Evangelio de lo que él opinaba, no le anunció el Evangelio de lo que le pasó, le anunció el Evangelio de Cristo Jesús. Le habló de Jesucristo. Entonces, esto nos enseña que la salvación se basa en entender, pero en entender principalmente la obra de Jesucristo. Porque esto fue lo que entendió el etíope. El etíope tenía un texto que él no comprendía muy bien, sabía que hablaba de la muerte, de alguien que fue llevado al matadero, que fue como un cordero, pero ¿quién era ese? Y ahora él entendió el Evangelio de Cristo Jesús. Se le explicó el Evangelio de la sustitución, de un hombre y Dios al mismo tiempo, Jesucristo de Nazaret, que se hizo hombre, que llevó sus pecados a la cruz y que murió en la cruz recibiendo el castigo que el etíope merecía. Esto fue lo que el etíope entendió. Y es lo que la gente y todos necesitamos entender. El eunuco no entendió una mera fábula, no entendió una mera historia bonita, no entendió una lección moral, ni siquiera entendió unos principios teológicos. Entendió que Jesucristo es el único Salvador. Y esto es el quid de la cuestión. Número 4. Otro aspecto de la salvación que vemos en este texto es que para ser salvos tenemos que creer. El etíope no solo entendió el Evangelio de Jesús cuando se lo explicaron, sino que también creyó en el Evangelio de Jesús. Porque no es lo mismo entender que creer, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? No es lo mismo entender que creer. Entender el Evangelio no basta. Entender el Evangelio, de hecho, no sirve de nada. Os puedo asegurar que habrá demonios que entiendan el Evangelio. Lo entienden incluso mucho mejor que nosotros en algunos sentidos. ¿Entendéis? Como dijo un predicador, hay teólogos con PhDs, hay doctores en teología que van directos al infierno, porque entienden acerca de Jesús, entienden el Evangelio, pero no están confiando en Jesucristo, y de eso se trata. El etíope preguntó a Felipe qué le impedía ser bautizado. vemos que aquí se bautiza, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí vemos dos cosas importantes. La primera, la fe del etíope, su declaración, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él entendió no solamente qué había hecho Jesucristo, que se deriva del texto que se le fue explicado, sino que entendió quién era Jesucristo. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solamente está esa parte de creer lo que hay que creer, sino también cómo hay que creerlo. Porque nos dice este texto que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Tiene que ser una fe del corazón. Tiene que ser una fe que salga de ti, una fe verdadera, no algo fingido. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y ahí es cuando el eunuco confiesa, yo creo en el Señor Jesucristo de todo corazón. Y entonces fue bautizado. Para ser salvos tenemos que creer, tenemos que confiar. No podemos nadar todo el océano, como se dice, ¿verdad? No podemos entender el texto, entender quién es Jesús, entender todas las cosas y quedarnos ahí en la orilla antes de llegar a ser salvos. Tenemos que llegar a la tierra. No sirve de nada acercarnos mucho si no damos el último paso. Y ese último paso es creer de todo corazón, rendirnos de una vez y confiar en Jesucristo para que Él nos salve y que Él sea nuestro Señor para el resto de nuestras vidas y dejarnos de dudas y dejarnos de tonterías. Vamos a rendirnos a través de la fe para que el Señor sea nuestro Señor, de una vez, para siempre. Sería una lástima, ¿verdad?, que quizás tú pudieras estar viniendo a esta iglesia por meses, por años, y que llegara el fin de tus días, y perfecto, llegaste al fin de tus días siendo un experto en la Biblia. Siendo un experto. Felicidades. Aprendiste acerca del Antiguo Testamento, aprendiste acerca del Nuevo Testamento, aprendiste acerca de Jesús, entendiste cómo ver al maravilloso Salvador en el Antiguo Testamento, aprendiste todas esas cosas, entendiste todas esas cosas, pero no te rendiste, no creíste, no confiaste. De eso se trata. Todo lo demás no sirve para nada. Y último punto acerca de lo que nos enseña este texto acerca de la salvación, es que la salvación produce gozo. La salvación produce gozo. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ya había cumplido su misión específica, concreta, en ese momento, con esa persona, con ese fin, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. ¿Cuál es el desenlace de esta historia? Vemos a un etíope feliz. Vemos a un etíope contento. Vemos a un etíope gozoso porque ha entendido la obra de Jesucristo y cómo es relevante para su vida, y porque ha creído de todo corazón, ha experimentado el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, y él sigue gozoso su camino. Se va contento porque ha entendido el Evangelio, pero no solamente eso, ha sentido el Evangelio, ha sido bautizado, y yo creo que esto nos enseña una gran lección, especialmente a los cristianos, especialmente a los creyentes, y especialmente a los que tal vez llevéis o llevemos más años en la fe, y es el asunto del gozo en la salvación. Este etíope es un gran ejemplo en varios sentidos, pero en un sentido muy importante para nosotros, es un ejemplo de un hombre que se siente gozoso por el Evangelio. Él está contento. Él siente entusiasmo. Él se ha gozado de entender, de visualizar a Jesucristo aquí, de creer. Es un hombre feliz a causa de su entendimiento del Evangelio. Y la pregunta es inevitable. Lo podríamos decir de esta manera muy sencilla. Si tú ahora coges tu Biblia y lees Isaías 53, 7, 8, si es que la coges, si es que la cogemos, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Cuando leemos los sufrimientos del Señor. Y bueno, podríamos ir a cualquier otro texto de la Biblia, pero aquí el punto que tenemos que darnos cuenta es que el Evangelio debe producir gozo en nuestra vida. Debe producir una respuesta. No podemos vivir nuestras vidas indiferentes a lo que Jesucristo ha hecho, a lo que Jesucristo, a quién Jesucristo es. Entonces, si estamos experimentando esta caída espiritual, este enfriamiento, este texto nos está hablando en esta mañana. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que rogar a Dios que cambie nuestra vida, que nos dé ojos para ver la maravilla en su Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra indiferencia, de nuestra frialdad. Y eso es una responsabilidad nuestra. Eso es una responsabilidad nuestra. Si nuestro corazón está frío, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Conclusión. Hoy hemos visto la historia de Felipe y el etíope. Vamos a llevarnos 5 cosas a casa. La salvación es un plan perfecto de Dios. Fue en el caso de la vida de Felipe y ha sido en el caso de todas nuestras vidas. No hay salvación sin entendimiento. Evangelizar tiene mucho que ver con explicar. Explicar, hacer entender. Número 3. La salvación se basa en entender que Cristo es el Salvador. La salvación no se basa en hacer entender a la gente de por qué los evangélicos no tenemos imágenes. Aunque también se puede explicar eso. ¿Me entendéis? Podemos hablar de diferentes cosas, podemos hacer entender a la gente muchas cosas, que está bien, pero la salvación no va a venir por eso. La salvación es cuando hacemos entender a la gente que solo tienen que depositar su confianza en una persona, en el Señor Jesucristo. Para ser salvos tenemos que creer. Tenemos que creer. No basta con entender, no basta con saber, tenemos que abrazar, tenemos que atesorar en el corazón, abrazar con los brazos de la fe al Señor Jesucristo, aferrarnos a Él para siempre. Y la salvación produce gozo. Que el Señor nos ayude a todo esto. Amén.